Un feliz sábado para todos nuestros queridos radioescuchas. Damos una vez más gracias a Dios por ese deseo de estudiar la palabra de Dios que ha puesto en el corazón de cada uno de ustedes y la oportunidad que el Señor nos concede de poder compartir en este espacio radiofónico las reflexiones sobre la palabra de Dios. A lo largo de este trimestre hemos estado estudiando la misión de Dios, mi misión y también la tuya. De esa manera, en esta semana nos hemos puesto a estudiar en detalle la misión en favor del prójimo. Y por supuesto, hemos detallado de quién se trata este término, el prójimo, el que está cerca, el que tiene más necesidad de tu ayuda. Y vemos cómo el Señor Jesucristo fue un maestro extraordinario, dirigiendo a las Escrituras la atención para que todo aquel que tuviese alguna duda pudiese encontrar luz en la palabra de Dios. Antes de proseguir, los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos colocamos nuestras vidas. Guíanos al abrir tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para proceder con nuestro resumen semanal de la lección número 7, titulada Misión en favor del prójimo. El pensamiento guía para memorizar durante esta semana lo encontramos en Lucas 10, 27. Esta fue la respuesta que le dio un intérprete de la ley a Jesús cuando él le preguntó: ¿qué dice la ley con relación a qué debemos hacer para obtener la vida eterna? Aquel erudito le contestó a Jesús: la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, esta es una cita directa tanto de Deuteronomio 6, 6 y 7, como también Levítico 19, 18. Así que, como dice Santiago, capítulo 2, versos del 8 al 10, dado que el amor es el resumen de la ley, este amor debe demostrarse obedeciéndola. Y por supuesto, esto implica que el amor a Dios y al prójimo no puede quedarse en meras palabras o sentimientos. El amor, en realidad, debe ser llevado a la práctica. Así fue como Jesús le enseñó a este maestro de la ley y por extensión a nosotros, cómo amar a Dios y a nuestro prójimo. Muy bien, se ha definido al prójimo como todo aquel que necesita nuestra ayuda. Alguien diría, pues entonces mi prójimo solamente debe ser una persona indigente y en necesidad material. Claramente que no. Tanto el rico como el pobre son nuestro prójimo y ambos adolecen de alguna necesidad que los hijos de Dios podemos suplir. El potentado multibillonario es tan humano como cualquier pordiosero en la esquina de una calle. Esto es porque el dinero no le trae paz ni seguridad a la persona rica. Así que está también en el mismo plano ante Dios de aceptar el amor, recibirlo y compartirlo. Entonces, profesor Valera, el subtema del domingo se titula La Gran Pregunta. Compañero, entonces repasemos quiénes somos, por qué estamos aquí, qué ocurre cuando morimos, cuál es nuestro destino final y por qué estas preguntas existenciales afectan a todo ser humano sin distinción de clase.
Muy bien, Pastor Díaz, efectivamente. los seres humanos tienen preguntas trascendentales. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito al existir? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué será de nuestra existencia en el futuro? Son muchas preguntas que pueden llegar incluso a causar alguna sensación de vacío o a veces de estrés a los seres humanos. Así que un intérprete de la ley se acerca a Jesús con una de estas preguntas existenciales. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Por supuesto, el relato bíblico nos dice que él hizo esta pregunta para probarle. Él quería saber cómo manejaba Jesús esta pregunta. Y Jesús, por supuesto, la manejó de la manera más adecuada, dirigiendo su atención a la Escritura. En las Escrituras nosotros podemos hallar respuesta a las preguntas más importantes, más trascendentes. ¿De dónde venimos? La Biblia claramente nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Señor fue creando progresivamente todas las cosas. En el sexto día creó al hombre y a la mujer, y el séptimo día descansó. Es el relato bíblico presentado de una manera clara, de una manera sencilla, para que aquel que tiene la capacidad, la fe de confiar en la palabra de Dios pueda hallar respuesta. Ahora Jesús le da la respuesta en las Escrituras acerca de su pregunta existencial.
Definitivamente que es así, profesor. Gracias. Hermanos y amigos, entonces, vemos que esta pregunta de Lucas 10:25 refleja que este intérprete de la ley en realidad albergaba en su corazón algunas dudas, pero que vinieron camufladas en su intención de probar y entrampar a Jesús. Y allí el maestro, que conocía su corazón, le demostró su verdadera necesidad. Y es que el amor no surge simplemente de una teoría de conocer de la A a la Z todos los pormenores de la ley mosaica, sino que él tenía que ponerlo en práctica en su relación con el prójimo. Por supuesto, el interés principal de este maestro, aparte de la agenda cuestionable que llevaba al acercarse a Jesús, implica que él estaba preocupado por la vida eterna. Veamos la observación que hace Pablo precisamente en torno a la importancia de la vida eterna. En 1 Corintios 15:30 al 32, donde él está presentando la lógica de la resurrección, pregunta, entre otras cosas: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Porque si es así, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. En resumidas cuentas, entonces, aunque las motivaciones del intérprete eran dudosas, el Señor Jesús no le dio de codos, ni lo rechazó o lo insultó, sino que aprovechó la oportunidad para cumplir con su misión salvadora a este mundo, y así tocó aquel corazón. Sí, la esperanza es que por ese encuentro aquel maestro de la ley haya aceptado a Jesús y un día podamos coincidir con él en la patria celestial. De la actitud de Jesús hacia él, entonces, aprendemos que debemos aprovechar toda oportunidad para cumplir nuestra misión. Profesor, y el lunes entonces elaboramos un poco más acerca del método y la respuesta de Jesús. Compañero, aprendimos que a veces hay personas de otras filosofías religiosas que nos hacen preguntas muy cruciales. ¿Cuál debiera ser entonces nuestra actitud hacia ellos y cómo debemos responder sus inquietudes?
Muy bien, Pastor Díaz, hay filosofías diversas, por ejemplo, el budismo o religiones como el Islam, que tienen una perspectiva, un punto de vista totalmente diferente al cristianismo y muchas veces nos hacen preguntas con alguna u otra intención. A veces es una intención genuina de conocer qué pensamos los cristianos o qué dice la fe cristiana acerca de cierto asunto. A veces son menos legítimas, solamente buscan tratar de proyectar sus propios puntos de vista acerca de algún asunto particular. En cualquiera de los casos, debemos seguir el ejemplo de Jesús. Nuestras respuestas no deben estar basadas en filosofías humanas, en razonamientos humanos. Nuestras respuestas deben estar basadas en la palabra de Dios y utilizar cualquier pregunta como una oportunidad para testificar acerca de la verdad. Jesús llamó la atención de aquel hombre hacia la palabra de Dios y nosotros deberíamos siempre centrar nuestras respuestas en la palabra de Dios porque es la que tiene autoridad. La palabra de Dios, el Señor la ha puesto delante de nosotros como un medio de instrucción, como un medio de crecimiento espiritual y también como un medio para responder acertada y directamente a cualquier inquietud que se nos plantee acerca de asuntos de interés eterno. Es por eso que estudiar la palabra de Dios consuetudinariamente es crucial en el crecimiento, en el desarrollo de la vida cristiana y en el fortalecimiento de nuestra propia fe.
Así es, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, entonces, en este aspecto, a diferencia de Jesús, nosotros no podemos saber la intención real de las personas, ya que tal vez, sin saberlo, estamos ante un sincero buscador de la verdad. Es por eso que debemos imitar el método que Jesús usó para responder a las preguntas difíciles o mal intencionadas. De hecho, para responder a aquella pregunta capciosa del maestro de la ley, Jesús lo llevó a buscar la respuesta en la palabra de nuestro Dios. De manera que, en primer lugar, debemos llevar a nuestro interlocutor a la Biblia como la única fuente autorizada para conocer la verdad. Como Jesús le preguntó, así también debemos hacerlo. ¿Qué está escrito en la ley? Y en segundo lugar, debemos animar al buscador de la verdad a que lleve a cabo un estudio personal de la Biblia. En otras palabras, orientarlos a cómo leerla y cómo interpretarla. Y un aspecto que debemos aclarar es que no se conformen con lo que nosotros sabemos o podemos decirles. Es importante, por lo tanto, que dejemos que la palabra misma, bajo la dirección del Espíritu Santo, nos dirija al conocimiento de la verdad. No olvidemos, como dijo David, que la Biblia es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera en nuestro camino. Bien, profesor, el martes estudiamos el subtema Heredar la vida eterna. Ya vimos entonces que el maestro de la ley tenía una teoría correcta de lo que decía la ley, y por eso Jesús lo encomió diciéndole: bien has respondido. Ahora bien, para nosotros tener la vida eterna, debemos amar a Dios y a nuestro prójimo. Esto es lo que podríamos llamar el amor en acción. Según el apóstol Juan, nosotros demostramos que amamos a Dios cuando amamos a nuestro prójimo. Así lo señaló en 1 Juan 4:20, cuando indicó que no podemos decir que amamos a Dios, a quien no hemos visto, pero no amamos al prójimo a quien tenemos delante de nosotros. En la misma línea, el apóstol Santiago, en su epístola, emplazaba a sus hermanos diciéndoles: supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de vosotros solamente les dice: que te vaya bien, abrígate y come hasta saciarte, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? Eso sería simplemente amor de palabras. ¿En qué consiste entonces el desafío que tenemos? En hacer lo que sabemos que es correcto. En fin, el solo hecho de saber acerca de cómo amar no es suficiente. Tenemos que ponerlo en práctica. Y profesor Valera, llegamos al miércoles y estudiamos amar a los demás como a uno mismo. Compañero, cuando leemos Mateo 22, 37 al 40, ¿qué comparación existe entre lo que Jesús mismo dice aquí y su respuesta al experto de la ley que hemos visto en Lucas capítulo 10?
Muy bien, Pastor Díaz. A Jesús en esta ocasión le preguntan: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús, sin dudarlo, responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Acá el Señor Jesucristo está haciendo un resumen de todos los 10 mandamientos en dos. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, cumpliremos los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Y si amamos al prójimo como a nosotros mismos, cumpliremos sin titubear los últimos 6 mandamientos del decálogo. De esa manera, vemos entonces cómo Jesús está colocando la ley en un rol muy importante. Los mandamientos que nos atan, que nos unen a Dios y que permiten mostrar nuestro amor hacia Dios y hacia el prójimo. Juan dijo: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando nosotros amamos en primer lugar a Dios, estamos dispuestos a honrarle, cumpliendo sus mandamientos, no como un medio para alcanzar salvación. Jesús ha provisto la salvación para la humanidad entera a través de su sacrificio vicario en la cruz del Calvario. Pero nuestro amor a Dios se manifiesta, se expresa, se deja ver a través de la obediencia. Y los mandamientos son clave para mostrar el amor que tenemos hacia Dios y el amor hacia el prójimo.
De acuerdo, profesor. Entonces, hermanos y amigos, podríamos resumir cómo amar a los demás como a uno mismo. De manera práctica, estoy demostrando que amo a Dios y, como dice Pablo en Gálatas 5:14, estoy así cumpliendo la ley de Dios. Ahora bien, este no es un mensaje nuevo, pues ya Jesús y los apóstoles nos han transmitido el eco del mensaje proclamado por los profetas. En otras palabras, un mensaje de justicia y de trato equitativo y amoroso con nuestros semejantes, especialmente con los necesitados y desvalidos. Así vimos tanto Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Miqueas, Zacarías y Malaquías, todos enfatizan que debemos encarnar el amor en nuestra relación con los demás. Por causa del tiempo solamente me refiero a Isaías 1:17, donde él nos insta: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Hermanos y amigos, si seguimos esta inspirada recomendación, así estaremos cumpliendo el espíritu y la letra de la ley. Y en el último subtema de la semana nos concentramos en repasar la historia del buen samaritano y cómo lo podemos replicar en el presente. Esta conocida historia en forma de parábola es parte del capítulo 10 de Lucas para contestar de manera gráfica y práctica la pregunta del intérprete de la ley. Cuando aquel erudito contestó correctamente en cuanto a quién fue el prójimo que se apiadó de aquel herido moribundo a la vera del camino, el intérprete de la ley le dijo: el que tuvo misericordia de él. Pero hay una diferencia. Jesús identificó al que se apiadó como un samaritano, o sea, un extranjero que aquel maestro de la ley ni siquiera quería dignarse de pronunciar su nombre. Y por eso dijo: aquel que tuvo de él misericordia. Eso es lo que hace el prejuicio en una persona, que nubla su entendimiento y sus sentimientos quedan revelados, llenos de egoísmo y de racismo. En fin, por medio de esta historia que sucedió entre Jerusalén y Jericó, Jesús mostró el significado de amar al prójimo, de ser misericordioso con él y ayudarle en su necesidad. Profesor Valera, ¿de qué manera sencilla define la señora de White al prójimo en El deseado de todas las gentes, página 464?
Muy bien, Pastor Díaz. La señora de White nos dice: así, la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, está para siempre contestada. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros. No tiene que ver con cuestiones de raza, color o clase social. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Yo creo que es una definición clara y tajante. No debemos pensar que el prójimo son los hermanos de nuestra iglesia, los que hablan igual que nosotros, los que entienden la escritura de la misma manera que nosotros. No, el prójimo puede pertenecer a cualquier denominación, a cualquier religión, a cualquier raza, a cualquier cultura, siempre y cuando haya una persona necesitada de ayuda, necesitada de socorro, o como dice la señora White, mayugada por el pecado, por el adversario, y nosotros podemos hacer algo para socorrerla. Allí está nuestro prójimo. Es nuestro deber amar al prójimo como a nosotros mismos. La misma dedicación que pondríamos para atender nuestras propias necesidades, debemos ponerla para atender también las necesidades del prójimo. Quiere el Señor que cada uno de nosotros pueda hallar la manera sabia, la manera prudente, pero diligente de socorrer a aquellas personas que están en necesidad, aquellas personas que requieren nuestra ayuda.
Sí, profesor, muy importante. Gracias. Así que, hermanos y amigos, nos queda solamente un desafío, y es pedir a Dios en oración por alguien que sea diferente de mí, e incluso por alguien que no te caiga bien personalmente. Bien, hermanos y amigos, antes de concluir, les invitamos para que estén con nosotros la próxima semana para estudiar juntos la lección número 8, titulada Misión en favor de los necesitados. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.